les 12 en punt del migdia obrim segona hora de programa, una segona hora que ens portarà cap a la Biblioteca Víctor Català perquè ens facin la seva recomanació literària. Aquesta segona hora, ara ja passem de les 12, ja és hora del vermut, i més concretament del vermut musical amb en Paco Torres. També tindrem les llavors de benestar amb l'Esther Martínez, avui amb una convidada molt i molt especial. Ja ho descobrireu, i acabarem amb l'abecedari musical i amb en Jordi Piqué, a veure quin artista, crec que amb la B baixa, ens porta a descobrir avui. Tot això, doncs, és el que ocuparà aquesta segona hora fins al punt horari de la una del migdia, quan donarem pas a l'informació formatiu local amb l'Abel Font. I ara, precisament, farem un petit avanç del que ens espera avui en aquest informatiu local. Molt bon dia, Abel.
Molt bon dia.
I amb titulars a la mà, quin és el titular més destacat d'avui?
Doncs que aquesta setmana s'ha entrat, és a dir, tornem a parlar d'obres.
Uh-huh.
Aquesta setmana s'ha entrat en el tram final de reformes a la planta baixa de la Casa de la Vila. Falta només acabar petits detalls en aquesta planta baixa, bàsicament, d'instal·lació del sistema audiovisual, trasllat de mobiliari i polir algun que altre detall. La nova sala de plens, antiga sala d'actes, s'estrenarà o estarà a punt, si més no, per al ple de mes de maig. El primer dilluns de maig, dia 2 de maig, que si no, no tinc el calendari davant, però em sembla...
Dilluns 2 de maig?
El dilluns 2 de maig sí. Es faria, si no hi ha cap qüestió urgent o d'emergència abans, es faria el primer ple ordinari en aquesta nova sala, amb nou equipament, amb tot juntat. Tot nou. I la sala de plens vella, què?
Què en fem?
4 despatxos.
Ah, mira, anar guanyant espai.
Es veu que no hi cabem. Hi ha molta gent que necessita despatx, i amb els que es van fer quan es va fer la casa nova, doncs, mira, en falten.
No són suficients, de moment.
Sobretot un canvi fonamental que ja, ara ja fa 2 mandats ben bons, des que es va passar de 13 a 17 regidors, doncs falten espais. No és aquest el motiu de la notícia. La notícia és que el mes de maig es podrà estrenar la sala de plens. De sala de plens a policia. La policia local de l'Escala anomena els 2 nous sergents que fins ara ocupaven plaça de caporal. Pugen, per tant, de categoria, i properament s'obrirà, doncs, també el procés per cobrir les places ara vacants de caporal. Ves que algun agent destacat, doncs, pugi de categoria fins a caporal. I així es va seguint l'escalofó de responsabilitats en el cos. La plantilla actual consta de 30 llocs de treball. Són pas pocs.
No, està bé.
Més que no pas de gent aquí a la ràdio,
Si no, són pas 30, no.
La llar d'infants Vallmanetes de l'Escala no pot absorbir la demanda de places de P0 i 11 nens n'han quedat fora. S'espera conèixer les preinscripcions pel curs vinent per acabar de decidir a veure què es fa, com podem encabir tots aquests nens o nenes.
La pandèmia ens ha fet reproduir, no?
Doncs mira. I ara assumir un altre factor, que si es fa realitat, doncs encara incrementarà més, o podria incrementar més, la demanda. Si P2 acaba sent una formació gratuïta, doncs poder alguna família més s'anima a portar-hi la seva mainada.
I ara,
no sé si per aquest factor s'animaran a fer més criatures. Això és una altra història. No sé.
Aquí no ens hi posarem pas.
De moment, la pandèmia ha tingut algun efecte. Aquí posaria la mà al foc que sí. Els alumnes de l'escola Empúries ja han tornat de viatge. Bé, els que hi van anar, L'escola té cap a 700 alumnes. Hi va haver una colla, un grup, que van a fer un viatge Erasmus a Turquia, durant una setmana compartint experiències noves a la localitat d'Esmirna. Estan preparant ara un projecte final de l'estada que expliqui aquest intercanvi. Pel mes de maig esperen l'arribada dels companys turcs, fent la torna, d'aquesta experiència, i també comencen a definir ja la propera sortida cap a Romania, que serà l'octubre vinent. Ara digue'm a mi, el temps que jo vaig fer primària, que m'haguessin ofert la possibilitat d'anar a fer un intercanvi a Turquia o a Romania.
Jo tampoc ho vaig fer, això, eh?
Escolta-me.
Estaria molt bé. Bé, anem millorant en educació.
Sí. No vaig arribar ni a fer l'Erasmus amb data universitària.
Jo tampoc.
Esports, esports, aquest cap de setmana torna la Marató d'Empúries, només 6 mesos de l'edició passada. Coi, què ha passat aquí? No, jo t'hauria de respondre, què va passar allí?
Es va ajornar, es va fer més tard, i ara tornem a fer-ho en horari normal.
Sí, més no, el que va passar amb la Vila del Llibre.
Uh-huh, exacte,
si fa, no fa. Com ja és tradició, el dissabte a la tarda és el moment de les curses infantils i el recorregut petit, el de 5 quilòmetres. Com és tradició, el diumenge de bon matí, el recorregut oficial, els mítics, 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 42 quilòmetres amb 195 metres, més la mitja marató. Agenda d'activitats i el temps completaran l'informatiu d'una jornada en què entrem en dos dies, no pas més de dos, de molta bonança i remuntada clara de temperatura. En sumarem aires de primavera. Ara bé, això no...
Durarà dos dies. De Nadal a Sant Esteve.
Una flor no fa estiu.
Exacte.
I és que per l'estiu queden encara pràcticament tres mesos.
Doncs tota aquesta informació de manera ampliada al punt horari de la una. Abel, t'agrada el vermut?
Sí.
Sí? I el vermut musical?
També.
També, vinga, doncs avui ara amb el vermut musical i amb en Paco Torres. Moltíssimes gràcies, Abel.
De res, fins a la una.
El vermut musical, amb Paco Torres.
Hola, què tal? Com estem? Avui, en el vermut musical, azul i negro. El nom fa referència als colors de l'equip de futbol italià Inter de Milà. És un grup musical de música tecnopop. Ha desenvolupat la seva activitat artística durant tres períodes. En la dècada dels 80, amb una gran popularitat, números 1 en la llista d'èxits, dos discs d'or, tres sintonies de la Volta Ciclista a Espanya, en l'any 1982, amb Estoy Volviendo Loco, en l'any 83, amb No Tengo Tiempo, i en el 93, Tu Pacá, i numeroses sintonies de ràdio i televisió. En la primera època va estar format per Carles García Basso i Joaquín Montoya, fins que en l'any 1990, en què Montoya abandona el grup. Carles García Basso va compondre i editar tres discs amb el seu nom propi. Abans de retornar en solitari en el projecte Azul i Negro, en una segona etapa, en la que va editar 16 àlbums. No obstant, Joaquín Montoya va retornar al grup en l'any 1920, donant un nou començament en la tercera etapa. Percussors de la música electrònica espanyola. Se'ls considera pioners en la implantació de novetats tecnològiques i musicals. La seva música es basa en sintetitzadors, guitarres elèctriques i instruments acústics, sobre una base preferiblement ballable. La veu es tractava com un instrument més. De la discografia, en la primera etapa, 1981-1993, van gravar 10 discs. En la segona etapa, 1998-2019, 18 discs. I la 2021, tercera etapa, un disc. En l'any 1984 varen fer una sintonia per la Volta Ciclista a Catalunya, Funky Punky Girls. Escoltarem per Azul i Negro, Me Estoy Volviendo Loco.
Ràdio Bascada, 107.6 FM.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
Anem a descobrir què s'hi cou a la biblioteca i, més concretament, quines recomanacions fan aquesta setmana. Per això parlem amb la seva biblioteca. Lídia Solés, bon dia, Lídia.
Hola, bon dia.
I doncs, quines recomanacions acosteu?
Doncs mira, aquesta setmana en farem una d'intriga.
Ah, mira, està bé, m'agrada.
Es tracta d'una novel·la que l'any 2021 va guanyar el Premi Internacional de Narrativa, que es diu Marta de Montmarsal, que aquest premi està destinat a la recerca de nous talents femenins. La novel·la es diu Os Vigila i és de l'autora Amelia de Ríos... Amelia de Dios Romero. Aquesta dona és especialista en màrqueting i comunicació i, tot i que és de Madrid, actualment viu a París. I aquesta és la seva quarta novel·la, que és per amb la que s'ha donat a conèixer a través d'haver guanyat aquest premi. L'Olivia, la protagonista de la novel·la, està intentant deixar enrere doncs, la mort del seu marit, en Guillermo, que fa un any va tenir un accident. El matrimoni havia comprat una casa a Astúries i de mica en mica l'anaven arreglant, però ara l'Olivia va marxar d'aquesta casa perquè li portava molts mals records i llavors ara hi ha tornat per recollir totes les coses i posar-la a la venda. Des que hi ha tornat que no pot dormir i sembla doncs, que la nit sent la veu del seu home avisant-la d'un perill imminent i que li diu que fugi d'allà, no?, perquè està en perill. De moment pensa doncs, que tot són imaginacions seves, fruit del cansament i de la tensió pel fet d'haver tornat a la casa. I llavors, paral·lelament a la història de l'Olivia, hi ha una altra història que ens trasllada a anys enrere, que és la història d'en Camilo. En Camilo és un nen que viu amb la seva àvia, però aquesta dona contínuament l'acusa d'haver provocat el suïcidi de la seva mare, amb l'excusa de que, doncs, que la mare era mare soltera i, segons aquella època, la societat de l'època i la mentalitat dels pobles rurals dels anys 70, doncs, vivia en pecat. Aquesta pressió constant sobre aquest nen ha fet que es convertís en un home molt poc sociable, molt desagradable i mentalment malalt, si es pot dir d'aquesta manera. Són dues històries contrastades. Per una banda hi ha la història d'amor i d'amistat de l'Olivia i per l'altra doncs, aquesta història d'en Camilo, que és una de les parts més macabres de l'ésser humà. L'autora juga també amb el paisatge d'Astúries perquè juga amb el fet de que els dies assolellats adients a la història d'amor i els dies de tristos i plujosos els assimila més al caràcter fosc d'en Camilo. En fi, és un thriller psicològic que barreja les dues històries que veurem que al llarg de la novel·la es van entrellaçant i com es van lligant els dos casos.
Doncs molt interessant i bé, és un gènere que realment agrada bastant, eh? Lídia, també, tot el tema
sí,
d'intriga,
sí,
a l'hora de llegir
és
divertit, sí. Bé, divertit entre cometes, és
bueno,
d'aquests llibres que t'enganxen, eh?
És distret i es llegeixen ràpid i van bé.
Doncs Os Vigila és la proposta que ens feu avui des de la Biblioteca Víctor Català. Lídia, moltíssimes gràcies i ens retrobem la setmana que ve.
Gràcies, bon dia.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
I nosaltres seguim endavant ara amb les llavors de benestar i amb l'Esther Martínez, que avui la tinc molt ben acompanyada d'una convidada. Esther, el micro és teu.
Llavors de benestar. Amb la psicòloga especialista en kindfulness, Esther Martínez Lozano.
Bones, un altre dia aquí a Llavors de benestar i avui estic superben acompanyada amb la Inés Olau, que ja us vaig parlar quan us vaig presentar la meva escola de psicosofia del corazón, que una de les meves mentores, bueno, és mi mentora de mi voz, és Inés Olau, i avui farem una entrevista en castellà, perquè ara us la presentaré i ella està, parla castellà i pues, hem decidit fer-ho d'aquesta manera. Así que bienvenida, Inés, ¿qué tal?
Bienvenida, encantada de estar contigo, Esther, y gracias por la invitación.
Pues os cuento, Inés es cantante, es compositora, tiene ya dos discos, el primero es Madre Fuego y el segundo es Flecha, además es instructora de yoga y es la creadora del proyecto La Vía de la Voz, que es el proyecto que os queremos presentar hoy. Y Inés, yo siempre hago esta pregunta a mis invitados para que así vosotros tú te presentes como sientas, que es ¿cómo has llegado hasta aquí?
Bueno, yo nací en una familia de practicantes del hinduismo, es decir, que todo lo que estaba asociado a la práctica, a la espiritualidad, a la meditación, lo he vivido desde muy chica. Pero como el amor por la música fue tan grande desde pequeña, mi Dios era la música y nunca había querido poner toda la carne en el asador con la práctica ni nada que tuviese mucho que ver con ello, ¿no? Aunque siempre tuve una práctica desde pequeña. Cuando me vine a vivir a Barcelona hace 20 años, estuve trabajando en un proyecto súper importante con una orquesta de cámara. ¿Y sabes lo que pasa cuando uno es muy joven, que no mide la cantidad de energía que pone los proyectos y la pone toda? Y el proyecto finalmente no salió. Yo en ese momento ya estaba en Barcelona practicando en una escuela, practicando yoga, practicando meditación. Y esta escuela ofreció un entrenamiento de varios años, muy bastante rígido, bastante completo también en todo lo que tiene que ver con la meditación, las artes marciales, el yoga. Y sentí que era el momento de meterme para adentro y preguntarme ¿para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Porque todos los caminos con la música se empezaron a cortar en ese momento. Fue una decisión difícil de tomar, pero que me hizo mucho bien a largo plazo. Entonces, como en esta escuela el entrenamiento era bastante rígido, de muchas horas, implicaba mucho compromiso, mucho esfuerzo, con mis compañeros, que eran todos artistas marciales, profes de yoga, de meditación, empezamos a crear canciones con el único propósito de descomprimir entre un entrenamiento y otro. Entonces nuestras canciones hablaban de los animales de Kung Fu, hablaban de la práctica. Y cuando estaba acabando ya mi entrenamiento, el que era entonces mi profesor de Kung Fu, me pidió que hiciéramos un disco con estas canciones. Pero claro, yo no tenía ningún lenguaje en común con mis compañeros en el orden musical, digamos. Nadie cantaba, nadie tocaba ningún instrumento, pero sí que compartíamos todo el lenguaje en común del movimiento energético del cuerpo, de la respiración, del trabajo con el cuerpo en sí mismo. Y entonces a la hora de entrar en el estudio, cada uno de mis compañeros tenía un desafío diferente a la hora de encontrarse con su canción y con los desafíos que la canción le presentaba. Entonces trasladé, digamos, todo ese lenguaje corporal, energético, respiratorio, al territorio de la voz y funcionó. Y este trabajo viene desde ahí. Y para mí fue un gran descubrimiento porque todas estas artes y ciencias tan antiguas como el yoga, las artes marciales, tienen una capacidad muy potente, primero, de desconectarnos del intelecto y del control intelectual que muchas veces genera mucha tensión y mucha presión en la voz, y por otro lado, de quitar lo que sobra, lo que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo, de lo que muchas veces no somos conscientes y no nos deja conectar con la voz que ya traemos, que ya está ahí, y no nos deja tampoco conectar con la vibración pura que expresa quiénes somos, ¿no? Yo siento el trabajo de la voz, como decía Miguel Ángel del David, que estaba encerrado en un bloque de mármol y que lo único que hizo fue quitar lo que sobra.
Sí.
Y todas estas ciencias tienen una capacidad muy grande de quitar lo que sobra y dejar lo puro, lo que traemos de fábrica, digamos. Ese es el origen.
Qué buena. Y claro, tú pues pudiste unir todo lo que habías aprendido y llega y nace la vía de la voz.
Exacto. También, por supuesto, con todo el trabajo previo que tenía yo sobre la voz cantada, todo el estudio previo de años en torno a la voz, ¿no? Pero fue interesante porque en el trabajo, en el estudio formal de la voz, se nos trata como aparatos fonadores, es decir, solamente nos tratan esta parte de nuestro cuerpo, lo que interesa, qué pasa con el paladar, con la lengua, bueno, en fin, todas estas cosas que se trabajan tanto en el estudio formal, ¿no? Y nos olvidamos de la persona que hay detrás de la voz. Entonces, una de las cosas que fui aprendiendo junto con el trabajo es que cuando yo trabajo conscientemente sobre la voz, se afecta a la persona. Y cuando trabajo conscientemente sobre la persona, se afecta la voz, porque no son compartimentos estancos.
Claro.
Es decir, la voz sí, el momento vital en el que estamos, el estado de nuestro cuerpo en ese momento, cómo está nuestra energía emocional, cómo están nuestros pensamientos, no están separados. Entonces, cuando trabajo ambas cosas con conciencia, una se afecta a la otra.
Claro. Claro. Como dices tú, mira, voy a leerles en la presentación de tu proyecto de la vía de la voz. Pones unas palabras que si te parece, voy a leer para que así luego puedas explicar un poquito más sobre el proyecto. Y además que va ligado con lo que dices ahora mismo, ¿no? ¿Qué comentas? La vía de la voz propone un proceso profundo con la voz que va más allá de lo técnico, abarcando a la persona en su totalidad. Y partiendo de la base de que cuerpo, mente y alma han de estar en unión para que la voz se despliegue en todo su potencial y se convierta en una herramienta artística de evolución interior y de sanación al mismo tiempo.
Así es.
Me parece un resumen, un inicio también de la importancia de la voz, de esta conciencia en la voz y cómo une todas esas partes de la persona. Si quieres contarnos un poquito más, ¿hacia quién iría dirigido el proyecto? ¿Cómo les ayudaría a las personas? Así los oyentes pueden saber, pues mira, pues esto me iría bien a mí en este momento de mi vida.
El taller está dirigido a cualquiera que sienta que su voz lo está llamando de alguna forma. No está solamente dirigido ni a cantantes, artistas, actores, para nada. Y cuando hablo de sentir que la voz nos está llamando de alguna forma, no me refiero solamente a la vibración hablada o cantada. Me refiero también a la voz como aquello que hemos venido a decir al mundo. Es mucho más profundo. Pero ¿qué pasa? La vibración hablada o cantada, la voz que yo pongo en el mundo en forma de vibración, no deja de ser un puente que conecta mi mundo interno con el exterior. ¿Qué pasa? Yo a veces puedo tener un mundo interior riquísimo, lleno, luminoso, que no necesariamente se está expresando afuera. Y eso trae mucho sufrimiento, porque uno siente que vive algo de puertas hacia adentro que no está pudiendo manifestar en el mundo, ¿no? Tal vez no lo está pudiendo manifestar a través de la palabra o a través de la voz cantada, pero tal vez tampoco lo está pudiendo expresar en forma de un proyecto o en forma de lo que uno siente que ha venido a decir, a hacer aquí, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que este centro, el centro laríngeo, el quinto chakra, todos tenemos muy asociado a la comunicación, a la expresión, a la creatividad, lo cual es cierto, pero hay una habilidad natural de este chakra previa a todo esto que tiene que ver con la clariaudiencia, que es la capacidad de escucharse claro a uno mismo. Entonces, hacemos mucho hincapié en el contexto del taller en crear las condiciones para que uno se pueda escuchar y para que esa escucha genere una coherencia, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta que este centro también está entre lo que siento y lo que pienso, ¿verdad? Entonces, a veces, lo que yo comunico, lo que yo digo, no tiene nada que ver con lo que siento y a veces tampoco tiene nada que ver con lo que pienso. Y puede ser que me encuentre diciendo cosas que ni siquiera pienso, que ni siquiera siento, pero que las termino diciendo secuestrada por una emoción en un momento determinado, por un pensamiento X. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Generar las condiciones de clareaudiencia suficientes para que empiece a aparecer naturalmente una coherencia entre lo que siento, lo que pienso, lo que hago, lo que digo y lo que imagino. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque si yo pienso en una dirección, hablo en otra dirección, siento en otra dirección, imagino en otra dirección y hago en otra dirección, es muy difícil manifestar algo. Claro. Porque tengo la energía dispersa en 5 lugares diferentes, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos buscando en el taller es ir poniéndonos en coherencia. E ir reconociendo también si nos estamos permitiendo ocupar todo el lugar en el mundo, ¿no? A través de nuestra voz o no. Claro. Y esto referido a lo que es mi vibración y a lo que es mi sonido, pero también referido a lo que vine a hacer y decir. Entonces se trata de un camino para ir recuperando la soberanía sobre aquellos lugares donde he ido entregando el poder de alguna forma.
Y mira qué interesante lo que decías, ¿no? Cuando se produce esa disgregación de la energía es cuando muchas veces la persona que está viviendo es como un conflicto interno. Totalmente. Que luego se manifiesta en forma de enfermedad física, mental. O sea, es como que nos está diciendo algo, nos dice, no, tienes que ir hacia esa coherencia, ¿no? Y qué interesante cómo el taller no solo es hacia afuera, la voz, ¿no? Que siempre la relacionamos con algo, con lo que va hacia afuera, sino que es hacia adentro. Esta clariaudiencia que comentas tú, a mí es uno de los temas también que... Porque claro, yo a Inés la traigo porque yo he vivido esta experiencia, que fue una experiencia transformadora para mí y fue la que me ayudó también a poner orden y a crear el proyecto de la Escuela Psicosofía del Corazón. Fue en ese proceso contigo. Entonces yo estoy... más que agradecida, ya lo sabe Inés, y por eso quería traer esta presentar este proyecto aquí en Semillas de Bienestar, en La Voz de Banastá, aquí o qué programa, porque siento que puede ayudar a mucha gente y que no solo tiene que tener un proyecto, o quizás sí, o quizás, como dices tú, ¿no? Yo, a lo mejor hay algo que le impide pues realmente crear cualquier cosa. Y con este proceso que vivimos contigo, realmente al final llega, porque todos nos llevamos algo siempre, ¿no? Y es maravilloso. Inés, es que estoy mirando, porque como tenemos el tiempo limitado, pero no quiero dejarme, quiero que cuentes un poquito más para que la gente sepa, ¿no? El taller, de qué se trata, cuántos días son, qué es lo que hacéis, para que la gente se haga un poquito la idea de qué se va a encontrar.
El taller es un proceso intensivo de un encuentro, un fin de semana por mes, durante 2 meses. Nos encontramos viernes a la tarde, sábado y domingo todo el día. Entonces tenemos una primera parte de crear bases nuevas en el cuerpo, en la interiorización, en la relación con la propia voz, porque no podemos pretender que la voz salga de un lugar distinto si nosotros estamos parados siempre en el mismo sitio, ¿verdad? Entonces esto sería como una primera parte del trabajo. Trabajamos mucho sobre el centro como un lugar en el cuerpo al que puedo volver cuando soy consciente de que me he ido, porque no tiene nada que ver la comunicación cuando estoy secuestrada por una circunstancia, emoción o pensamiento, que cuando estoy realmente en mi centro, ¿no? No solamente con la sensación que me quedo yo luego después de haber comunicado, sino también con el impacto que tengo en el otro. Trabajamos muchas cosas muy lúdicas también, sobre la improvisación, y hacemos mucho hincapié, y esto es una cosa que va sucediendo naturalmente, empezar a permitir que se nos vea. Empezar a permitir dejarnos ver, crear un espacio lo suficientemente cómodo y seguro para que todo aquello nuestro que tal vez no podemos expresar en la cotidianidad y no podemos permitir que salga fuera en la cotidianidad, pueda ser visto, pueda ser reconocido, pueda ser abrazado, pueda ser atravesado, ¿no? Okay. Con esto me gustaría traer mucho la etimología de sinceridad, que viene de cuando los escultores trabajaban el mármol y lo astillaban sin querer, y se ponía cera para que no se viese eso que estaba astillado, ¿no? Entonces, algo sincero es algo que no tiene cera. Entonces hacemos mucho hincapié en poder dejarnos ver, porque tal como decías hace un ratito, nosotros a veces creemos que la barrera la estamos poniendo hacia afuera, pero es directamente proporcional hacia adentro. Entonces hacemos mucho un trabajo de poder ir viendo eso y poder ir bajando barrera, poder ir permitiéndonos, dejándonos ver, porque nuestra medicina está en lo que somos. Y gastamos cantidades ingentes de energía en no permitir que se nos vea, ¿no? Entonces vamos creando las condiciones para ir permitiendo que se nos vea. Luego empezamos a incorporar el trabajo rítmico, que dentro de lo que son los tres aspectos importantes de la voz, melodía, que está asociada con la emoción, armonía, que está asociada con el intelecto, y ritmo, que está asociado con el cuerpo, digamos que todo el trabajo previo empieza a encuerpar, empieza a materializar, a bajar al cuerpo, y se empiezan a ver los frutos con mucha naturalidad y con mucha rapidez. Es un proceso muy orgánico. Yo creo que el hecho de crear las condiciones es mágico, porque yo no he escuchado nunca voces feas, jamás. Yo siento que cada voz trae medicina y cada voz tiene algo para decir, ¿no? Y si no estamos pudiendo a veces alinearnos con eso, es eso lo que a veces nos hace sentir que no sonamos como somos. Al tener un espacio de seguridad, de libertad para ir explorándonos, eso sale naturalmente. Es muy orgánico. Es muy orgánico, tú lo has vivido. Sucede natural.
Natural. Yo lo corroboro, lo confirmo. Es así. Y a todos, ¿eh? Todos los participantes que estábamos allí. Todos, y además es que uno mismo, yo alucinaba, Inés, bueno, ya lo sabes, cuando nos proponías alguna propuesta que no queremos desvelar. Y es como cuando la acabas de hacer y dices, madre mía, esto lo he hecho yo. O sea, esto ha salido de mi boca, de mi voz, de esta manera. Es eso, darte el permiso, ¿no? Que decías tú, de abrirte, ser sincero con uno mismo. Y en ese espacio lo bueno es que creas ese espacio seguro y cómodo para... O sea, está muy bien pensado, Inés. El taller está muy bien, todo estructurado, todas las dinámicas. También a la vez tú escuchas mucho al grupo. O sea que, bueno, yo ya te dije, para mí eres un referente. Como te dije, ahora no me acuerdo, pero eras como exquisita. O sea, es que lo haces de una manera tan bonita y tan bien acompañado que es un placer. Por eso estás aquí, porque quiero que más gente que no te conoce, pues que te conozca y que se apunte si le apetece este taller que vas a hacer dentro de nada, aquí en mayo, ¿verdad? Si quieres decir un poquito dónde pueden encontrarte para que la gente se pueda apuntar o pedirte más información.
Claro, yo creo que la manera más fácil es a través de la página web, que es ineslolago.com, o a través de las redes sociales. En Instagram, La Vía de la Voz, ahí suele estar siempre toda la info, y conectando conmigo directamente a través de la web o de las redes sociales es muy fácil.
Genial, pues ya lo sabéis. Inés Lolago o La Vía de la Voz. Además me encanta porque pone, es La Vía de la Voz, pon cuerpo a lo que viniste a decir, que es el lema, ¿no? Genial. Y para que ya empiecen a testear un poquito qué es lo que se pueden encontrar, si puedes darnos alguna práctica o algún tip que ya las personas puedan empezar a practicar en su día a día.
Yo con esto me gustaría dar algo práctico, práctico de verdad, y siento que puede aportar no solamente al que lo haga, sino al que lo escuche. Y tiene que ver con lo siguiente. A veces no somos conscientes de los lugares internos que elegimos para comunicar. Y esto afecta tanto la voz hablada como la voz cantada. Y voy a proponer esto en principio para la comunicación hablada, ¿no? Aunque se puede trasladar a la voz cantada también. Empezar a preguntarnos antes de abrir la boca, ¿desde dónde voy a comunicar? ¿Desde qué lugar interno estoy situado para comunicar lo que quiero comunicar? ¿Estoy eligiendo bien las palabras? ¿Estoy eligiendo el momento correcto para decir lo que quiero decir? ¿Hay una agenda oculta detrás de lo que estoy diciendo, o lo que quiero comunicar está realmente en sintonía con lo que siento, con lo que pienso, y está en coherencia con lo que soy? Porque muchas veces, con las mejores intenciones, no nos damos cuenta de que estamos tomados por una emoción, estamos tomados por un pensamiento, o estamos fuera de nuestro centro. Y al comunicar desde ahí, primero los primeros afectados somos nosotros, porque luego de haber comunicado nos damos cuenta de que no necesariamente dijimos lo que sentíamos, lo que pensábamos, o algo que estuviese en coherencia con quienes somos, ¿no? Y luego, porque una vez que las cosas están dichas, a veces es muy difícil darle a la tecla de rebobinar, ¿no? Uh-huh. Y se generan ruidos en la comunicación que se pueden evitar sencillamente tomándonos este momento de conciencia, de contacto con nosotros mismos y de decidir previamente desde qué lugar interno voy a comunicar, voy a hablar. Y esto yo siento que es útil para cualquier ámbito, para una conversación cotidiana, para una reunión de trabajo, para una reunión de padres, para cuando tengo que exponer algo que para mí es importante. Porque yo no puedo controlar lo que sucede con lo que he comunicado una vez que lo he comunicado con el otro, es decir, yo no tengo control sobre lo que sucede con el otro, pero es decir, con cómo el otro reciba lo que yo he comunicado, pero sí que tengo control sobre lo que yo comunico y el lugar desde el cual lo hago. Y siento que si todos nos empezamos a plantear esto, podemos evitar muchos conflictos, malos entendidos, ruidos en la comunicación. Por eso tenía ganas de proponer esto, como una pequeña práctica muy útil de un segundito de conciencia antes de abrir la boca.
Exacto, es que es eso, es que es un segundo de conciencia, es decir, un momento, antes de hablar, ¿desde dónde quiero comunicar esto? Y desde ahí ya conectas y lo que quería añadir es que el impacto, no solo que evitas conflictos, sino que el impacto que provocas en el otro, es decir, lo que llega, es muy diferente desde un lugar a otro. Y eso lo pueden comprobar facilísimamente haciendo una prueba con alguien conocido y hablar desde estos diferentes sitios, ¿no? Y verán cómo llega desde otro lugar. Así que, y esto, como dices tú, lo pueden poner en práctica, es que siempre estamos comunicando con cualquier, no nos hace falta esperar algo importante, sino ir practicando también en esas pequeñas conversaciones con personas, ¿no? Con confianza, y que les puedan decir, oye, ¿cómo te ha llegado este mensaje? Porque así van viendo, también van testeando sobre desde dónde, ¿no? Lo están viendo.
Porque además tenemos que recordar que la comunicación siempre es primero no verbal. Es decir, al otro recibe primero la energía y luego la palabra.
Exacto.
Sea consciente o no de ello. Y cuando la energía no está acorde con la palabra, se percibe.
Claro, claro.
Se percibe esa falta de coherencia, ¿no?
Claro, claro. Y aparte que es muy sutil, pero la gente, todo el mundo, porque esto viene también por las... Bueno, yo pongo aquí la parte científica, las neuronas espejo, es que captan lo que es energético emocional. Entonces la gente no sabe por qué, pero hay... Pues no me ha llegado, o hay algo ahí que no me acaba, no sé qué es, ¿no? Es como... Pero cuando llega es... ¡Wow! ¡Ostras! Pues lo que acaba de decir o cómo me la... ¡Ostras! Provoca un impacto diferente, así que...
Totalmente.
Gracias, Inés, porque esta práctica, que también evidentemente está dentro del taller, gracias por regalárnosla, porque siento que los oyentes, las personas que nos escuchen, pueden empezar a practicar y les va a ayudar muchísimo, de verdad. Empezar a practicarlo, que veréis el impacto. Pues Inés, ya estamos ya acabando y como siempre también os pido a los invitados que traigáis algo para cerrar, y tú nos has traído una de tus canciones de tu primer disco, Madre Fuego, que es Elemental. ¿Qué es lo que ha hecho que elijas esta canción para terminar?
Esta canción, la letra no es mía, es de mi hermano, pero sentía las ganas de compartir algo que no fuese totalmente una canción y fuesen totalmente palabras. Entonces, si yo tuviese que cerrar con algo que de alguna manera resumiera la flecha, digamos, la dirección de los talleres de la Vía de la Voz, esta letra es muy acorde. Por eso la he elegido.
Total, y por eso os la dejamos aquí, que la escuchéis y escuchéis atentamente la letra de la canción, y si la queréis volver a escuchar, también podéis ir a Spotify, por ejemplo, que está Inés, tiene sus dos discos allí, podéis escuchar sus preciosas canciones, que de verdad que... Y sobre todo yo recomiendo las 7 flechas también, si queréis... Escuchar yo esto, se lo decía a Inés, yo lo utilizo muchísimo como una meditación previa cuando tengo que hacer algún curso, algún taller o algo importante. Me pongo además con la voz de Nuria, que su voz impacta muchísimo, llega directa al corazón. Poneros esta, bueno, es que no es una canción, es como una lectura, ¿no? Como
un, sí, Es una invocación a los elementos.
Exacto, una invocación a los elementos, que por cierto, Inés, yo lo tengo enganchado en la entrada de mi casa. Todo el mundo que entra tiene ahí el cuadro con la...
¡Qué honor!
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Inés, ha sido un placer como siempre. I ja sabeu, teniu a la Inés, a inesiolago.com o la Via de la Voz, i de veritat que si heu sentit que hi ha algú que us ressona i que teniu ganes d'explorar la vostra pròpia veu i trobar aquesta coherència interna, no dubteu en posar-vos en contacte amb la Inés. Doncs moltes gràcies, ens veiem, ens escoltem d'aquí unes setmanetes. Que vagi molt bé. Adéu.
Gràcies.
De ser raro, ni tampoco inteligente. No es una cuestión de razas, ni siquiera es cuestión de gente. Ponete una mano en el pecho y partamos de una base. Ese corazón que late no va a latir para siempre. Sentate, cerrá los ojos, viví antes de estar muerto. Fíjate que el cielo empieza donde termina tu cuerpo. Quédate así, mira para adentro. Olvídate las razones. Arranca con un suspiro. Llena de cielo tus pulmones. El agua es siempre la misma, hermano. Se hasta brota entre tus dientes. Tu saliva, amigo mío, es la humedad del verano siguiente. Agua es la vida misma. Agua son todos los cuerpos. No podríamos ver la vida si tenemos los ojos secos. Porque acepto la muerte. Soy consciente de mi alma y soy consciente de mi mente. Me alimento de la tierra y me alimento de la gente. El amor es simple y la verdad le es inherente. Cuento un cuento de Galeano que un tipo subió hasta el cielo y vio un mar de fueguitos que caminaban por el suelo. ¿Vos te acordás que sos libre? Elegís todo el tiempo. ¿Sos una mísera chispa o un lanzallamas al viento?
Per 3:15 del migdia, moment de saludar en Jordi Piqué. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Cristina.
I seguim aquí amb el ritme musical.
Amb el ritme musical
i
avui amb una... anava a dir una fan meva, no, volia dir al revés, jo sóc fan d'ella.
Hòstia. Una ídola per tu, no?
Ara, no me sortia. Una fan meva, he pensat... És viva, eh? És viva.
Potser és fan teva i no ho
saps. Va néixer l'any 31, ha de tenir, doncs mira, calcula, 80... Què, 80? 91 anys?
Uh-huh.
91 anys ha de tenir.
Sí, sí.
Sí, sí.
Com passa el temps?
La Caterina Valente.
Caterina Valente, qui és aquesta dona? A veure.
Doncs mira, va néixer a París, és una actriu cantant i actriu italiana. Sí, va néixer a París, però sí. És cantant i actriu italiana, devia ser. És que el seu pare tocava l'acordeó i la seva mare feia de pallasso musical.
Per tant, pot molt ben ser que aquesta dona rodés per tot el
món. Exacte,
ja
i va néixer a París.
No?
Allà, després va anar a actuar a Dinamarca i també va actuar a Stuttgart, a Alemanya. Per tant, trobem aquí cançons en italià, per la seva descendència, en francès, amb alemany, i després també va haver-hi una època, com la majoria d'artistes, que es varen acostar cap aquí i varen venir a cantar en castellà. D'altres països van venir a fer fortuna aquí, no sé si és que en allà ja havien esgotat el seu mercat musical.
Pot ser.
Escoltem la primera,
sí?
I no diré pas quin és, tu no sé si la coneixeràs, segurament que sí, suposo, però els oients, a veure si la coneixeran.
Ah,
per cert, que em varen felicitar aquest dia pel Vivaldi, eh?
Sí o no?
Diu, ja és hora que posessis alguna música clàssica. Jo dic, és que, esclar, podia... Mira, ara inclús li vaig dir, la setmana que ve o l'altra farem Beethoven.
Va.
En B baixa, jo.
En B baixa. No, no ens hi lliga molt, eh?
Perquè me va dir, és que va en B alta. Jo dic que és igual. Com que ara hi ha molt de costum de fer faltes d'ortografia amb això del WhatsApp i així, posem Beethoven en B baixa, ja està.
Bé, la segona sí que és en B baixa, de Beethoven.
Sí, la segona. Sí, però llavors ja seria... Ja ve prou que fem trampes amb aquest diccionari, no me'n facis pas fer d'aquests,
És agafar-ho massa pels pèls, això,
Exacte. Doncs mira, la primera cançó que escoltarem és Ein Schiff Will Kommen.
Hem començat que no ho diries.
Sí? Com que suposo que ho he dit malament, és igual.
Ich bin ein Mädchen von Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich lieb das Lachen der Matrosen und Küsse, die schmecken nach See, nach Salz und Tee. Ich lieb den Zauber von Piräus, drum stehe ich Abend für Abend hier am Kai und warte auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai.
Sí, ens sona, ens sona.
Te sona, saps el nom, no?
No sé per què, però la cançó em sona,
sí. Te sona, bueno. Però inclús l'alemany, que és un idioma així una mica potent,
sí.
Que sembla que musicalment parlant no ha de sonar, fins i tot aquí sona bé.
Home, és que amb aquesta veu...
Fins aquí tot sona bé. Que és el mateix que passa amb la cançó francesa, que si hi ha moltes erres també es resulta una mica farragós, però a vegades hi ha cançons que fins i tot el francès sona bé.
Home, amb un Edith Piaf, per exemple.
Exacte. Doncs aquesta és Los Niños del Pireo, de la pel·lícula... la pel·lícula Nunca en Domingo, de la Melina Mercury, i és grega. Ja es nota amb aquest.
Amb aquest.
Allò. Hi ha hagut un moment que ha fet així amb els braços, com sí. Si donés el...
El...
Cirta.
Digues, digues.
El Cirta aquí.
Ah, aquí. Home, sí, en Jordi ballava fent rodar la cadira i tot, que ho sabíeu.
Sí, bueno, perquè diu, quien canta su mal espanta.
Això diuen.
I no cantava,
no se'ns dona bé cantar.
No cantava.
Vaig cantar en directe, Jordi.
A on?
Amb en Ramon.
Amb en Ramon Manent?
Em va incitar a seguir la cançó. Hi ha una rèplica d'una tercera frase.
Quina
va
cantant...
Va ser el Canta Notícies de la setmana passada.
Quina cançó t'agrada? Digue'm el nom d'una cançó.
Oh, hi ha moltes que m'agraden.
No, una,
no,
va.
No, però no te la cantaré pas. Va quedar...
M'has vist a venir,
Va quedar molt palès que val més que parli que no pas que canti.
Jo poder ni parlar, doncs.
Quan va acabar, va venir i em va dir, diu, unes classes de cant no anirien malament,
T'anirien bé. Bé, després anem cap a una altra, que aquesta també s'ha escoltat molt, que és la personalitat.
Ho cercato in vano, tu lo sai, di dirti ciò che sento in cuor. Ma indifferente, non m'ascoltavi tu. Oh, quante volte gli amici hanno detto che sono pazza, pazza son di te. Il fatto è che tu possiedi personalità, una personalità dolce, personalità guardi, personalità ridi, personalità baci, personalità. Per questo hai rubato il cuore.
Això ja no és alemany,
No, aquesta és en italià, per això fem una de cada. És en italià, però és que la cançó no és italiana, sinó que és de Lloyd Price, o Lloyd Price, i en el Sam l'he posat diverses vegades.
Sí, hi ha molts artistes que l'han versionat, diguéssim.
A finals dels 50 o així, i llavors l'han versionant. I llavors ens en ve una altra, que, esclar, de la manera que ho escriu, fixa-t'hi bé, que diu «Ciao, ciao, bambina». Però de la manera que ho escriu, no «Ciao, ciao» amb CH.
No ho diu així,
sinó amb T-S-C-H-A-U. «Ciao, ciao».
Hörst du das Rauschen der Bäume im Wind? Der Himmel weint Tränen um unsere Liebe. Abschied von dir und von der Liebe. Es regnet auf unser Glück.
és una cançó típicament italiana, sí. I ella fa la versió en alemany. I veig que el Ciao Ciao continua dient-ho igual, sigui en italià o en alemany.
Sí, és perquè es deu escriure d'una manera o d'una altra.
S'escriu diferent. Clar. Això és que quan jo he dit Ciao Ciao, l'he escoltat i he pensat, ha de ser el Ciao Ciao, amb aquesta, no? I després també una altra, que és aquesta de del biquini amarillo. Itzi bits, itzi bits, itini wini, el biquini amarillo.
Con Olulu.
Am Strand von Florida ging sie spazieren und was sie trug, hätte keinen gestört. Nur eine einsame Pik, feine Lady, fiel bald in Ohnmacht und war sehr empört.
8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen?
Es war ihr Zitini-Wini, Honolulu-Strand-Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi-Bitzi-Tini-Wini, Honolulu-Strand-Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders den Herrn.
1, 2, 3, na, was ist denn schon dabei?
Bam, die Caballeros am Copacabana, die rannten ihr immer zu hinterher. Da lief sie weg und vor Schreck gleich ins Wasser. Dabei ertrank sie beinahe noch im Meer.
Té lo seu, eh? Itzi bitzi tini wini Honolulu strand bikini.
És que jo aquí a la pantalla només me surt itzi bitzi tini wini.
Mira baix.
A una,
on s'està reproduint.
Ah, sí, oi, no havia vist. Itzi bitzi tini wini Honolulu strand bikini. O sigui, aquí ja no hi posa el títol, hi posa quasi tota l'estrofa.
Necessitem la pantalla sencera.
Sí, exacte. No m'havia fixat amb el baix. Aquesta cançó, jo la tinc de sintonia del Torna a tocar Sam, en l'espai de cançons de l'estiu. Perquè, esclar, un biquini amarillo fa estiu, no?
I tant.
I resulta que no ha sigut mai cançó de l'estiu.
No?
No.
Va sortir l'hivern?
No ho sé.
Però no va arribar a ser cançó
no
de l'estiu.
No va arribar, exacte. Perquè les cançons de l'estiu varen començar oficialment, diríem així. Es varen, o sigui, per la cançó de l'estiu no fan un concurs, sinó que la cançó que sona més a l'estiu, aquella l'anomenen cançó de l'estiu, la posen a la llista. Va començar l'any 63.
O sigui, la triem les ràdios, la cançó de l'estiu,
exacte,
no? O les grans ràdios,
quan diguem calienta així. El sol. Després va venir el Sapore di Sale. I llavors varen venir una sèrie de cançons de l'estiu, que era Un rayo de sol, El mar, el sol, la playa y tú, María Isabel, etc. Tot de plages, fins que llavors ja va venir el tractor amarillo, aquelles d'en Jordi Dan, que no tenien res que veure amb el sol ni la platja, però són les que sonaven.
I la flaca va ser cançó de l'estiu, també.
També, exacte.
Imagina, aquesta sí que va trencar esquemes, eh?
I per això jo vaig dir, una cançó que hauria d'haver sigut de l'estiu i no ho va ser-ho, doncs, com a sintonia, és aquesta de l'Itzi Bitzi, m'ha agradat molt això.
Tini Wini, Honolulu, Strand Bikini.
Que m'has posat ara el quando?
Home, és que anar parlant, s'ha passat la cançó.
Per això jo anava a llegir altra vegada, que m'ha fet molta gràcia veure tota l'estrofa com a títol de la cançó, i ja me veig el quando, doncs pica el quando.
Vinga.
Ah, perdó,
digues.
Sí, deixa'm-ho dir-ho. L'Itzi Bitzi era una cançó que així com la Personality havien dit que era Lloyd Price, o Lloyd Price, no sé si es deu dir Price o Price, és igual, de la Dalida. I ara anem al Quando, també italiana.
Vinga, aquesta la coneixem, eh?
Ich hab immer für dich Zeit. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando. Ich dich wieder küssen kann, unter Palmen so wie heut. Lass uns träumen am Meer, einen Traum von Amor. Denn so schön wie ein Traum kommt mir dann das Leben vor. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando.
També és en alemany, sag mir quando, veig que hi diuen aquí. I veig que la canta a duet amb en Silvio Francesco.
Este.
En Silvio Francesco. Ara m'agradaria que posessis, fem un salt, perquè ja que No.
Digues.
Una cosa, però no vull dir-ho. No, volia dir, poder la setmana que ve farem la segona...
La segona tanda d'ella mateixa.
Perquè veig que n'hi ha moltes més.
Per quina exemple, vols, quina vols, però?
Mira, ara, Estrellita del Sur.
Estrellita del Sur, vinga.
Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, dentro tu gemir recordaré de tu reír. Tu vibración que fue canto de amor y no de paz, y ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad.
Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, lo lento en su gemir recordaré de tu reír. Su vibración que fue canto de amor y no de paz, y ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad.
No te digo adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicarán mi corazón. No te digo adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez.
Saps per què la
canta?
És igual, ja la pots fer. És que en aquests moments ja no era aquí, sinó que estava, encara que sembli, no sembli, sóc un nostàlgic, estava jo amb 10 o 12 anys a casa meva escoltant dos dels components dels Pescadors de l'Escala, Simó Català i Llucià Carbó, un altre en Pere Gardella i el meu pare acompanyant-se a la guitarra, que cantaven Estrellita del Sur.
Estrellita del Sur.
I esclar, això...
T'has teletransportat.
M'he teletransportat i, per tant, en aquest moment m'arribes a obrir el micròfon.
Sí.
I treus la música i surto
cantant.
I segueixes cantant. La gent ja ho saben, que no sé cantar. Per tant, no em poden pas criticar, dir, que canta malament, ja ho saben.
Ja ho saben. Qui ha vist no és traïdor.
Exacte.
Això diuen, no?
Vinga,
última cançó, vinga, doncs, amb quina vols acabar?
Stranger in Paradise.
Vinga, va, anem cap al paradís, doncs.
Stranger in paradise, if I stand starry-eyed, that's a danger in paradise. For mortals who stand beside an angel like you, I saw your face.
Oh, sona molt bé, eh? Stranger in Paradise.
Té molt bona veu, eh? O tenia, no ho sé ara quina veu deu tenir.
Bé.
Deu tenir veu d'àvia.
Una mica més arrovellada, però... Jordi, ho hem de deixar aquí. M'agrada molt, conèixer la Caterina Valente.
Caterina Valente, i veurem si la setmana que ve hi tornem, i si no, poder sí, perquè veig que la B baixa no dona per molt.
No dona per molt.
I si no, acabaríem poder abans de l'estiu.
Jordi Piqué, moltíssimes gràcies.
Fins la setmana que ve.
Adéu. Que vagi bé. Doncs amb la Caterina Valente ens acomiadem. Ens retrobem demà a les 11, aquí al Més Calent a l'Aigüera. Us deixo amb l'informatiu local i amb la Bel Font.